Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos a La Noche de Arjona. A lo mejor me oyes en casa, recién llegado o recién levantado, porque eres de los que trabajas de noche como nosotros. A lo mejor me oyes ahora desde el trabajo, desde el coche, porque estás en ruta. O quizá eres de los que prefiere descargar el podcast del programa y escucharlo a cualquier hora. A unos y a otros, bienvenidos a este tiempo de radio del 20 de diciembre, primeras horas de esta semana que comenzamos juntos. Y lo primero, los porciertos. Es todo un honor decir que el primer porcierto es que quedan 11 días para acabar con el año, 11 días para acabar con 2021. El segundo porcierto, naturalmente, saludar al equipo del programa. Pedro González, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿bailas?
Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona.
Mónica García, buenas noches.
Hola, Adolfo.
Carmen Cerván, buenas noches.
Buenas noches.
Yolanda Guirado.
¿Ha ido a tomar café? Creo que va a traer alguno para nosotros.
Pero bueno, en la realización del programa, Javier Campos. Hoy has cambiado el rollito, ¿eh? También quiero, naturalmente, saludar en su nombre, en el nombre de Álvaro Rubio, que está trabajando en los asuntos digitales del programa. El tercer, por cierto, serían las curiosidades que esta noche van a ser muy navideñas. Por ejemplo, Andrés, tú vas a contar por fin quiénes son realmente los Reyes Magos.
Bueno, lo vamos a intentar, Arjona. ¿Eran reyes? ¿Eran magos? ¿Eran tres?
¿Se llamaba Melchor, Gaspar y Baltasar?
Iba a saltar y se cayó. Vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre esto, aunque es complicado, ya te lo adelanto, ¿eh?
A ver, Pedro, ¿de dónde surge la tradición de montar el portal de Belén?
A ti te lo voy a contar. Para eso tengo un especialista que me va a decir no solamente eso, sino cuándo tenemos que montar el portal de Belén y sobre todo cuándo quitarlo. Que hay algunos que dicen el día 7, ya después de Reyes, y otro dice no, ya hasta febrero. No, hombre, no. Vamos a ver lo que nos cuentan.
Carmela, ¿por qué hay que besarse debajo del muérdago?
Porque es muy romántico y lo hemos visto 200 veces en las películas románticas navideñas americanas.
¿El muérdago qué? ¿Ahora tiene... que debajo de dónde?
¿De dónde crees que viene a dar un muerdo? ¿De dónde te crees
claro,
que viene?
Claro, Pedro, es muy largo.
Mónica García, ¿por qué la misa de Nochebuena se llama la misa del gallo?
Pues eso digo yo, porque podría ser del caballo, del burro, del buey, pero se lo vamos a preguntar enseguida a un cura, que eso es lo que tiene que responder. El padre Rafael Pérez Payaré está atento a la radio. En cuanto lo llamemos, nos lo cuenta.
Atentos porque hay un teléfono que si memorizas en el tuyo y le pones La Noche de Arjona, desde ahí me puedes enviar audios. El teléfono es este.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Lo ha hecho este oyente.
Señor Arjona, estoy aquí en el hospital, en la sala de espera de maternidad. Mi sobrina acaba de tener ser mamá. Y hay un padre primerizo muy nervioso, le he preguntado si está muy nervioso, me dice que sí. Digo, ¿es la primera vez? Dice, no, he estado nervioso más veces.
Oye, escuchar esta versión de Billy Paul, a ver si averiguáis cuál es la canción que versiona. Es todo un clásico, a ver si os quedáis con la copla.
¿Jurson?
¿O no Jurson?
Yo creo que
es Jurson.
La marca de Ginebra es buena, ¿no?
Jurson. Mónica, si nos escuchara un británico, Jurson.
Hombre, si es de Lebrija, el británico no lo entendería.
Tú me has entendido, Arjona, tú me has entendido. Del Ayrton Home, Jurson.
Es muy original, Billy Paul, Your Song de Elton John, precisamente, salido en verso. Un clásico como este que suena ya.
Y
sent. Oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die.
Mira que Seal hizo una versión bonita, pero desde luego el original con Sam Cooke suena, Pedro, realmente delicioso.
Espectáculo, sí señor.
Bueno, nuestro especial de esta noche tendrá como protagonista a Medina Zara. Estarán con nosotros en un ratito. Es uno de los grupos sin duda más significativos del rock andaluz, que además ahora acaba de publicar un disco tributo a los pioneros de este estilo que marcó la década de los años 80. Naturalmente te hablo de Triana. Pero antes de repasar ese álbum con Medina Zahara, ese álbum tributo, vamos a contarte cómo surgió el rock andaluz y cuál fue y ha sido su importancia en la música nacional. Porque, Pedro, ¿cómo empieza este estilo musical?
Pues hace ya años, fíjate, el rock andaluz se desarrolló entre los últimos años de la década de los 60 y los primeros años de los 80. Y si ya en 1966 en Estados Unidos el guitarrista español Sabicas había grabado un disco junto al también guitarrista norteamericano Joe Beck bajo el nombre de Rock Encounter, en el que se produce una inusual mezcla de flamenco y rock, los especialistas coinciden en que comienza el género con una banda sevillana llamada Smash. El primer éxito de Smash fue este, Garrotín, cantado en inglés y castellano sobre el mismo palo flamenco. El grupo estaba sustentado por Gualberto García, uno de los pioneros del rock andaluz, y Manuel Molina, que entró a formar parte de la banda en 1971 y que, tras su disolución, formó el dúo Lole y Manuel junto a su esposa Dolores Montoya.
Todo el mundo cuenta su pena pidiendo la comprensión.
Este tema titulado Todo es de color fue el que consagró a Lole y Manuel como artistas flamencos que se salían de los roles habituales. Un tema, por cierto, que estaba compuesto por Manuel Molina de Lole y Manuel y por Tele Palacios antes de que formara parte, por tanto, de que fuera el batería de Triana.
Todo es de color. Todo es de color. Todo es de color.
Fíjate lo curioso, Lole y Manuel formaron parte de Triana en sus primeros meses de vida, pero tras decidir abandonar el proyecto para formar un dúo, la banda se queda en su formación inicial con Jesús de la Rosa a la voz y al bajo, Eduardo Rodríguez Rodway a la guitarra, que provenía de Los Payos, y Juan José Tele Palacios a la batería.
El primer álbum de Triana se publica en el año 1975 y aunque en su portada no aparecía ningún título, todo el mundo lo conoce por el nombre de El Patio, Pedro, básicamente por el diseño de la carátula.
La carátula, no había título, pero una imagen de un patio sevillano. Bueno, pues con este disco se da oficialmente el pistoletazo de salida al rock andaluz, aunque en su etapa más progresiva. El álbum contiene dos temas que sientan cátedra en este sentido. Uno, Abre la puerta, el que estamos escuchando, y otro, En el lago.
Después del boletín de las dos, una en Canarias, tendremos a Medina Zahara. Han hecho un discazo tributo a Triana. Tendremos oportunidad de recordar sus grandes canciones. Después de Triana, llegó Alameda.
La luna se levanta tiento a tiento, suenan sones palmas y queda un manto.
1968 aparece en Huelva una banda llamada Tartesos, que hacía temas en inglés de los Allman Brothers, de Jethro Tull o de Caravan. En ese grupo militaba Pepe Roca, que tras dejar la banda en 1977 crea Alameda y publica un primer disco de título homónimo, y donde se encontraba este Aires de Alameda, o el tema con el que se dieron a conocer, Amanecer en el Puerto.
Asómate a tu ventana, que amanece un nuevo día, y la que fueron mi pena son causa de tu alegría. Despierta de tu silencio, amigo, coge el timón y pon rumbo a la esperanza, pa' ver si alcanzamos al sol.
El primer álbum de Alameda consiguió ser disco de oro y les permitió colaborar en el tremendo, en el magnífico disco de Camarón, La Leyenda del Tiempo. Luego publicarían su segundo disco, Misterioso Manantial, en el 80, y en el año 81, Aire Cálido de Abril.
Como el agua que en la fuente fluye limpia y transparente es tu mirar y tu sonrisa alegre, como el viento que al pasar levanta olas en el mar, así es tu amor que en un instante muere. Fueron tus besos para mi vida y aroma de jazmín, tu aliento fue rocío en la mañana. Como en un sueño pude ver lo más profundo de tu ser y se apagó la luz de tu mirada.
Es que Pepe Roca tiene una voz realmente prodigiosa. Si Triana era en el rock andaluz el rock progresivo, Alameda era el rock flamenco clásico. Bueno, los representantes del rock duro andaluz fueron sin duda unos cordobeses, nuestros invitados de esta noche, llamados Medina Zahara.
El primer álbum de Medina Zahara se publicó en 1979 con el nombre precisamente de Medina Zahara, y ya en ese disco se encontraba el tema que se ha convertido en el himno del grupo durante toda su vida, Paseando por la Mezquita, que estamos escuchando.
En el año 1981 llegaba un segundo álbum titulado La Esquina del Viento.
En 1982, Medina Zahara publica su tercer álbum titulado Andalucía, pero la escena del rock andaluz comenzaba a decaer, y aunque mantuvieron las giras en directo, la banda cordobesa hizo una parada en la producción discográfica.
Llegamos al año 1989, que con la entrada en la banda del guitarrista Paco Ventura, Medina Zahara inicia una renovación que coloca de nuevo al grupo en escena. En la actualidad sigue en activo y su cantante y fundador Manuel Martínez continúa al frente del grupo. Esta noche serán protagonistas. Triana, Alameda y Medina Zahara son los pilares del rock hecho en Andalucía. Pero no debemos olvidarnos de otras bandas como los sevillanos Gong o los almerienses Los Puntos con su famoso Llorando por Granada.
Dicen que es verdad que su alma está encantada por perder un día Granada.
Pese a todo su éxito, el de los puntos y la legión de seguidores, el rock andaluz en los años 70 solo se hacía de despeñaperros hacia abajo. Pero el salto definitivo en el ámbito musical nacional llegó en 1976 con la creación de una banda llamada Imán Califato Independiente, o simplemente Imán.
Como estás oyendo, Imán fue una banda que mezclaba sonidos hindúes, brasileños y rock sinfónico andaluz, que no solo tiene éxito en España, también consiguieron grandes éxitos en Japón y en México.
Hemos hablado de grupos de rock andaluz nacidos en Sevilla, Granada, Huelva, Córdoba, Almería, pero hay otras provincias andaluzas que también aportaron su semilla, por ejemplo, Cádiz.
Nos referimos al grupo CAI, nació en el 77, se mantuvo en activo hasta el año 82 y se creó como cuarteto de rock sinfónico y jazz rock, y estaba liderado por uno de los grandes pianistas del jazz andaluz, que por aquel entonces era el teclista de la banda. Nos referimos a Chano Lobato.
Ya que hablamos de jazz andaluz como rama de los primeros grupos de rock, no debemos olvidar al grupo Guadalquivir.
Ellos surgen en el año 77. Su trayectoria se pierde en el año 83. Su líder era Luis Cobo, más conocido como el Manglis, y lo supo fusionar el flamenco con el jazz con composiciones como su famoso Baila Gitana. ¡Qué bueno! El rock andaluz también dio otros grupos menos conocidos, como los granadinos, la banda de los hermanos Cruz, los jienenses Trauma o los cordobeses Mezquita y algunos más.
Sí, señor, pero a partir del año 1985 el rock andaluz comienza a decaer de forma notoria, y uno de los pocos hilos conductores que permanecieron hasta nuestros días han sido, por ejemplo, Pata Negra y uno de sus fundadores, Raimundo Amador.
Ya no puedo.
La influencia del rock andaluz, dicen los entendidos, que ha ido más allá de su género, y que en los 80 ya hubo grupos claramente influenciados por esta música, como por ejemplo El Último de la Fila, El Bicho, Mártires del Compás, Ketama e incluso grupos nacidos en el indie barcelonés como Elefantes.
Pero si hay un cantante actual que haya bebido de todas esas fuentes del rock andaluz y las haya convertido en éxito en todo el país, la mayoría de expertos coinciden en que ese es sin duda El Barrio.
El productor del último trabajo de Medina Zahara, que después del boletín de las 2, una en Canarias, ocupará todo el protagonismo de nuestro tiempo.
¿Cuántas mujeres a medio mar? ¿Cuánta fidelidad sin delinquir? ¿Cuántas mentiras con su verdad? ¿Cuántos no sintiendo un sí?
El Barrio podría ser uno de los herederos actuales del rock andaluz, pero para profundizar un poco más en esta vertiente musical que surgió a principios de los 70, quiero saludar al autor del libro Historia del Rock Andaluz, el periodista Ignacio Díaz Pérez. Querido Ignacio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Cuáles fueron los antecedentes del rock andaluz y por qué surge este movimiento musical?
Bueno, el rock andaluz surge... toda expresión musical, toda expresión cultural es hija de un tiempo y de un momento en el que está habiendo cambios, ¿no? En España en particular está la dictadura viviendo sus últimos coletazo, ya hay en el ambiente una necesidad de hacer cosas diferentes, de abrir las ventanas y abrir las puertas, ¿no? Que luego son cosas que escriben mucho los grupos de rock andaluz, ¿no? Eso de abrir, de que entre aire y tal, ¿no? Y se produce la confluencia, pues, de la música y el arte y la cultura que se vive aquí en España, que es la copla, que es el flamenco, con la música que se está haciendo en el mundo anglosajón, el rock, que empieza a entrar en España a través, pues, de Sevilla, básicamente, también de Barcelona, pero básicamente de Sevilla y de Cádiz por la base americana. Entonces, esa fusión de lo que se ha hecho toda la vida aquí más lo que viene de fuera, pues da lugar a lo que hoy conocemos como rock andaluz, ¿no? Pero que las cosas son todo fruto de un proceso, ¿no? No es que surja de repente un día, ¿no?
Ignacio, Triana, Alameda, Medina Azahara, podrían ser los pilares fundamentales del rock andaluz, pero ¿todos ellos forman parte de esa ola, de ese sonido, de esta singularidad musical, o cada uno de ellos aportó algo distinto al rock andaluz?
Claro, cada uno aporta sin duda algo diferente, ¿no? Porque si partimos de tratar de establecer una definición de qué es el rock andaluz, podemos correr el riesgo de generalizar y decir la fusión del rock progresivo que hacían Pink Floyd o King Crimson con el flamenco, ¿no? Con la bulería. Ese es el caso de Triana. Pero si cogemos el caso de Alameda, pues ellos, más que el flamenco, la influencia que tienen es la música nacionalista que se hace en España, de compositores como Granado, como Albéniz, como Falla, o de la misma copla, que también es música española. Y ellos la mezclan más que con el rock progresivo, pues con el jazz, ¿no? Y ahí tenemos ya un producto que es diferente, que es Alameda. Pero es que si nos vamos a Medina Zahara, mientras Jesús de la Rosa y Triana escuchaban, pues eso, a Pink Floyd, a King Crimson, ellos estaban escuchando a Deep Purple, a Uriah Heep y a bandas que estaban haciendo un sonido pues más duro, ¿no? Que no podemos hablar todavía del heavy, ¿no? Pero sí era el rock duro, ¿no? Que fue la base de que luego vino el heavy, ¿no? Y ese tipo de música es la que fusionan pues con el flamenco también, con esos aires orientalizantes, un poco árabes también, y eso es lo que nos da el sonido de Medina Zahara.
Noche andaluza de luna llena, de ocultas fuentes, alma serena.
Críticos como tú afirman que el rock andaluz transformó a una generación. ¿Esto nació con ese propósito o fue el desarrollo de los acontecimientos lo que nos pudo llevar a eso?
Yo no creo que tuviera ningún propósito más que el de la propia expresión de los jóvenes o de los artistas de aquel momento, ¿no? Pero yo sí creo que transformó, ¿no?, la música que se ha hecho en España desde aquel momento, ¿no? Y no te voy a decir solo Andalucía, ¿eh? Hablo en España. Porque fíjate que entonces esto que hoy llamamos fusión y que está tan imbricado en nuestra propia cultura actual, entonces era una novedad, ¿no? Pero podemos pensar en artistas contemporáneos, pues, por ejemplo, como Rosalía, y de algún modo no deja de fusionar una cultura propia con una cultura que viene de fuera, ¿no? En este caso, a lo mejor más con el rap, con el reggaetón, pero también con el flamenco y tal, ¿no? Y de Rosalía hasta Triana, o incluso antes, pues podemos encontrarnos pues Alejandro Sanz, al último de la fila, a Antonio Orozco, a Miguel Río, en fin, a tantos y tantos artistas que en el fondo han bebido de esa inspiración, ¿no? Que para ellos fue Triana. Yo en el libro cuento que mientras Jesús de la Rosa quería ser, y todos aquellos músicos, ¿no?, querían parecerse a Jimi Hendrix o a King Crimson, después los músicos que empezaron a llegar querían parecerse a Jesús de la Rosa.
Es una bonita manera de definirlo. Esta noche vamos a bucear en el sonido del rock andaluz. Si lo quieres en letra, hay un libro, Historia del Rock Andaluz, lo firma Ignacio Díaz Pérez. Nacho, gracias por atenderme, un abrazo.
Nada, gracias a vosotros, buenas noches.
Antes de ir al boletín de las 2, una en Canarias, permíteme, porque en las redes sociales, los compañeros de las redes sociales pusieron una foto yo sentado en una bola y preguntando. He recibido un correo que define claramente la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Dice el correo: el maestro Arjona se sienta en esa bola debido a que en una mudanza su espalda dijo hasta aquí. A raíz de ahí, a raíz de ello, estuvo bastante fastidiado y gracias a la medicina y a su tesón, hoy nos da las madrugadas de los lunes, junto con su equipo, claro, naturalmente. Lo firma José. Gracias, vamos al boletín de las 2, una en Canarias, y luego entramos, hemos puesto la letra, vamos a poner la música a este repaso por el rock andaluz.